comunicarle, hermano, que las enseñanzas también están siendo puestas en la página web de la iglesia, así que si usted quiere también tenerlas en forma digital, las puede encontrar en la página de la iglesia. El tema de hoy, viviendo en comunidad. Viviendo en comunidad. Y vamos a estar trabajando un poquito, hermano, constantemente sobre los principios y los valores hallados en las Escrituras sobre los propósitos de Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Esta semana ya me certifiqué como facilitador y maestro de Conducidos con Propósito para Estados Unidos y a nivel latinoamericano. Entonces estaremos en los próximos meses también colaborando dentro de todo el equipo nacional sobre el entrenamiento de Conducidos con Propósito. Cuando hablamos de esto es entender que Dios te creó con un propósito. Dios tiene propósitos para usted. Dios no hace nada sin propósito, ya lo hemos estudiado. Pero también Dios funda, Cristo funda la iglesia también con cinco propósitos que los encontramos en el gran mandamiento y en la gran comisión. Hemos hablado del primer propósito, adoración. Este mes trataremos el segundo propósito, que es compañerismo, comunión, familia, y hay una serie de términos que usamos para esto. Y hoy vamos a encontrar en cada enseñanza, vamos a encontrar la reafirmación de la voluntad y el deseo de Dios. Nos dice Romanos capítulo 12, versículo 5, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Esta es en la versión internacional. Formamos un solo cuerpo en Cristo, una sola iglesia, una sola familia. Y dice, y cada miembro está unido a los demás. O sea, somos una comunidad, somos una familia. El gran propósito de Dios al crear al ser humano era tener compañerismo, tener comunión, tener relación. Dios quería tener comunión con alguien semejante a Él. Su deseo, compartir lo mejor de Él. Dios no tenía ninguna crisis de soledad como le puede sufrir al ser humano, porque Dios no es humano. Dios vive con incontable número de ángeles y de seres celestiales extraordinarios. Así que Dios no está solo. Pero su gran amor lo impulsó a crear al ser humano para tener comunión íntima con Él y para compartir su bondad y compartir su naturaleza. El Dios creador de todo siempre busca bendecir, compartir y dar. Es la naturaleza de Dios. De Dios no proviene nada malo. La naturaleza de su carácter, de su ser, su esencia, siempre es bendecir y dar lo mejor. Todo lo que crea lo impregna con las virtudes de su naturaleza. Podemos entender de esta manera que Dios nos crió para vivir en comunidad, compañerismo, comunión, en amor, en sociedad, en unidad, en sanas relaciones. Dios no nos crió para vivir solos, independientes, aislados, o solo para nosotros mismos, que eso es egoísmo y egolatría. Cualquier aspecto que nos desvíe de este propósito o principio fundamental es pecado y está alejado de Dios y de su propósito. Lo hemos dicho en términos prácticos. Todo aquello que vaya en contra del plan y propósito de Dios es pecado. El tema más escabroso en este momento, lo que tiene que ver con la sexualidad, con el sexo. Pastor, ¿qué es pecado y qué no es pecado? Qué complicado. Porque la Biblia dice que en los últimos días habrán gente inventores de males. Hemos pecado, hemos fallado, hemos perdido la comunión con Dios y el alma es afectada emocionalmente y aún el cuerpo, hermano, también es afectado. El salmista nos habla, hermano, hay un pasaje donde nos habla que aún nuestro cuerpo puede desear la presencia de Dios. Y cuando nosotros logramos armonizar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, hermano, qué rico. Le pregunto, ¿hoy todo su ser, espíritu, alma y cuerpo deseó venir hoy a la presencia de Dios, a este lugar? ¿O alguno estaba medio rejego? ¿Alguno estaba, hermano, ahí empujando, estorbando al otro para que no viniera? Tal vez usted tuvo un problema en la casa y, hermano, y emocionalmente usted dijo, ya no voy. Y el espíritu decía, sí, sí, vamos, vamos. Y el cuerpo estaba con ganas de venir, pero el alma estaba contrariado porque usted se enojó con el esposo, con la esposa, con el hijo. Algo sucedió en la casa y su alma se contrarió. ¿Aló? ¿A quién le estoy profetizando? ¿Ah? Alguno se levantó con algún dolor, hermano, y sentía, hermano, que un gorila estaba encima y el alma y el espíritu tenían ganas de venir a la iglesia, pero el cuerpo dijo, hoy no, hoy quiero quedarme aquí. ¿Y usted tuvo qué? Obligar al cuerpo a venir aquí. ¿Ah? Necesitamos entrar en esa armonía personal. Y cuando logramos vivir en comunión interna, entonces nuestra vida está más predispuesta para hacer las cosas correctas. También debe de existir ese compañerismo interno, ese equilibrio en nuestra trinidad, si podemos decirla, de alma, cuerpo y espíritu. Interesante, ¿verdad que sí? Nada más como un aspecto de reflexión. Porque Dios nos creó en semejanza a Él. Dios nos incorpora a su familia por un acto de gracia a todo aquel que cree en su regalo maravilloso. Cuando hablamos de salvación, hermano, no es un acto individual de Dios. Dios me salvó. No, 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 Dios no te salvó para que usted quede flotando ahí en el universo o en la tierra. No, Dios te salvó con un propósito, para incorporarte a la familia de Dios, para que vivas en comunidad con sus hijos y sus hijas. Cuando usted encuentre un creyente que no quiere congregarse, que no quiere pertenecer a, dice, no, yo creo en Dios y yo vivo en mi casa y que Dios venga acá y punto, hermano, algo no está bien, porque esa persona va en contra de la naturaleza de Dios. No puede existir un hijo y una hija de Dios que no ame la familia. Escúcheme. Porque en este tiempo estamos encontrando creyentes que no se quieren congregar. Estamos encontrando creyentes que no se quieren sujetar. Creyentes que no quieren ser enseñados, todo lo saben, todo lo pueden. Ya son tan viejos en la fe que no necesitan congregarse, no necesitan que nadie les enseñe. Y son tan buenos y tan perfectos que no necesitan rendirle cuenta a nadie. Pero disculpe, yo no sé, hermano, cuando Cristo venga, ¿qué van a hacer esos creyentes? Porque si no quisieron ser parte de una iglesia y del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, yo no sé cómo va a entrar al reino de los cielos, donde toda la eternidad va a estar perteneciendo a la familia de Dios y en comunión con todo el cuerpo de Cristo. Si una persona dice que es creyente y no se congrega, no rinde cuentas y no se sujeta, algo está muy mal en su vida espiritual. Escúcheme. Por eso la Biblia es clara cuando dije no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Quien no se congrega, quien no forma parte de la familia de la fe, hermano, va en contra del propósito y del plan de Dios. Y está en una posición semejante al hijo pródigo. Tal vez no va a ir a pecar, pero quiso alejarse de la casa de su padre. Si no quiere estar en comunión aquí en la tierra con los hijos de Dios, no sé cómo va a entrar al reino de los cielos. Pero aquí hay un principio fundamental: Dios nos crió para vivir en comunidad, para ser parte de una familia. ¿O acaso que los niños, hermano, nacen como los avestruces? Nacen y los dejan tirados ahí. Un niño sin familia no puede sobrevivir. Y discúlpeme, y un niño institucionalizado por el Estado, aunque sea el PANI, en cualquier lugar, hermano, es dañado emocionalmente seriamente. Porque el Estado no puede darle lo que le puede dar la familia, el papá y la mamá. Nadie puede sustituir a papá y a mamá. Dios nos crió para habitar en familia. Amén. El Estado o el PANI o las casas de albergue son una alternativa, pero una mal alternativa, porque dañan a los niños. Por mejores intenciones que tenga, aló. Dios, que es sabio, hizo habitar a los niños en familia. Amén. Igualmente, cuando usted nació espiritualmente, usted está diseñado para vivir en familia. Si usted no habita en familia, se daña. Aló, se daña. Pastor, pero es que yo oro en mi casa, se daña. Es que yo estudio la Biblia en mi casa, se daña. Es que yo tengo un corazón para Dios, se daña. Pastores, yo trato de hacer las cosas muy bien y obedecerle al Señor, se daña. Porque usted va en contra del principio de Dios. Usted y yo no somos más sabios que Dios. Uy, uy, uy. Pastor, yo creí que este tema era muy bonito. Sí, es muy bonito, pero esta es la parte fea. Y hay gente que no entiende el plan y el propósito de Dios. Dice, soy cristiano, tatán, y aquí estoy. Pero no ha entendido los propósitos de Dios para su vida. Por eso vive, hay veces, incorrectamente. Para que un hijo se desarrolle correctamente, tiene que nacer, habitar en amor y en comunión en la familia, pero tiene que ser educado, enseñado. ¿Aló? Los hijos de Dios tenemos que conocer el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, para que nos demos cuenta, hermano, por dónde debemos de caminar. Cuando somos incorporados a la familia de Dios, adquirimos los derechos de un hijo, el nombre de la familia, la semejanza de la familia, los privilegios de la familia, el acceso a la familia y la herencia de la familia. ¿Aló? Wow. Es bueno habitar en familia. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar tanto por cosas de este mundo que están destinadas a desaparecer pronto. Lo que Dios nos tiene reservado en el cielo es eterno. Mi familia no es de aquí, es de allá. Mi casa no está aquí, está allá. Mi papá no está aquí, en cierta forma, está allá. Mi herencia no está aquí, está allá. ¿Aló? Porque mi familia es de allá. Por eso la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Cuando de ahí, hermano, entendemos la importancia del bautismo en agua por su significado. Porque lo que identifica oficialmente, hermano, la integración al cuerpo de Cristo y a la iglesia de Cristo es el bautismo. Y es precisamente dentro de los cinco propósitos que encontramos en el gran mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí se toma propósito de compañerismo o de comunión. Se dice, hablando de la iglesia, de pertenencia, de pertenecer. Jesús le dijo que sus discípulos debían de bautizarse. ¿Y cuál es la idea de el bautismo? De incorporación a la familia, de incorporación al reino. Le da sentido de pertenencia cuando uno se bautiza. Por eso es una ordenanza, una de las dos ordenanzas de Jesús. Todo discípulo, todo creyente debe de bautizarse para identificarse ahora con la nueva familia. Decir públicamente: muero a la vida antigua y ahora nazco a una vida nueva y pertenezco a la familia de Dios. Eso es lo que dice el bautismo. Dice: con él declaramos nuestra fe, compartimos la sepultura y resurrección de Cristo, representado nuestra muerte a la vieja vida y anuncia nuestra nueva existencia en Cristo, y es una celebración de nuestra incorporación a la familia de Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Y en el área eclesial y local, el nuevo miembro se incorpora a la iglesia oficialmente. Si usted es bautizado y usted es miembro de esta iglesia, usted también tiene deberes y responsabilidades con esta comunidad de fe. Amén. Hechos 2:41 y 42 nos habla de este principio con toda claridad. Y aquí estamos estudiando la historia de la iglesia en Jerusalén. Y dice: así que los que recibieron su palabra, estoy parafraseando, voy a parafrasear. Los que recibieron la palabra, los que creyeron en la palabra, los que se convirtieron, los que aceptaron a Cristo, ¿qué? Dice, fueron bautizados. Y hasta que fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, escuche, porque están en familia, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia del Nuevo Testamento, cumpliendo exactamente lo que Jesús hizo. Y vemos la historia, la gente que se convirtió, la gente que aceptó la palabra de Dios, inmediatamente fueron incorporados, fueron bautizados, y por el bautismo fueron incorporados ahora sí a la iglesia de Cristo, que estaba supuestamente compuesta de 120, los que estaban en el lugar alto orando. De repente, en un solo día, hermano, la iglesia pasa de 120 a 3120. Y como no tenían un templo tan grande para reunir esa nueva iglesia, dice que se reunían por las casas, tenían comunión. Ahí, hermano, ellos fueron los que inventaron los grupos pequeños, las células o grupos familiares, como usted le quiera llamar, porque no había templo. Usted sabe, hermano, imagínese nosotros que de la noche a la mañana nosotros se conviertan aquí en esta iglesia 10,000 personas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde las metemos? Habría que hacer el domingo, hermano, el domingo habría que hacer como 5 cultos. No que van ni 5 cultos, hermano. ¿Cuál es la única forma de poderlos pastorear? Hermano, grupos pequeños. Y el domingo sería, hermano, una enseñanza para todos los obreros de grupo pequeño, para enseñarles a ellos para que salgan dentro de la semana a reunirse en cada grupo pequeño para poder alimentar y pastorear y cuidar a esas 10,200 personas. ¿Me voy a entender? Pero dice, fueron incorporadas, se añadieron a la iglesia, porque se bautizaron y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vida en comunidad, vida en familia, son parte de. Esa es la enseñanza bíblica, y ese es el ejemplo bíblico de la primera iglesia cumpliendo exactamente lo que Jesús había dicho. Amén. El propósito de compañerismo o de pertenecer. Cuando hablamos del propósito de los creyentes, hablamos de compañerismo. Cuando hablamos del propósito de la iglesia, en el mismo propósito, hablamos el propósito de pertenencia, de pertenecer. Es en la gran comisión donde Jesús instruye a sus discípulos que todos los que crean en Él deben de constituirse en seguidores, o sea, discípulos, y ser incorporados a la familia de Dios mediante el bautismo. Releemos nuevamente la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñamos con claridad, hermano, que toda la Biblia es preciosa. Pero si queremos resumir la Biblia, hermano, necesitamos aprendernos y poner atención al gran mandamiento y a la gran comisión. Porque son ordenanzas que Jesús dio a su iglesia, a sus discípulos. No es una opción, no es si usted quiere creerlo o no lo quiere creer. No es si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Hermano, Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no hay una opción. Jesús nos está dando, hermano, el gran mandamiento. Y después nos dice en la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es una opción. Así que, como iglesia, tenemos que entender con toda claridad que Dios establece 5 propósitos para que nosotros los cumplamos. Todo creyente debe de conocer los 5 propósitos de Dios para su vida. Estos se encuentran en el gran mandamiento y en la gran comisión, y ahí está Mateo capítulo 22 del 36 al 40 encontramos el gran mandamiento, y Mateo capítulo 28 del 18 al 20 la gran comisión. Ahí está la Biblia en esencia, ahí está lo más importante de lo más importante. De esos 2 pasajes extraemos los 5 propósitos: adoración, que es conocer y amar a Cristo; compañerismo, pertenecer a la familia de Cristo; discipulado, crecer en Cristo; ministerio, servir a Cristo; y evangelismo, compartir a Cristo. Oiga, conocer y amar, pertenecer, crecer, servir y compartir. Debiéramos, hermano, aprendernos esto de memoria. Son los 5 propósitos. Amén. Dios nos ha llamado a conocer y amar a Cristo. Amén. Nos ha llamado a pertenecer en Cristo, a crecer en Cristo, a servir en Cristo y a compartir. Amén. Conocer y amar. Amén. Pertenecer, crecer, servir y compartir. Si aprendemos, hermano, estos 5, ya usted sabe, hermano, el destino de su vida, lo que usted tiene que hacer. Ese es el plan y el propósito de Dios. Está allí, pero a través de todas las escrituras, hermano, encontramos estos 5 propósitos, hermano, de una y de otra forma, a través de las escrituras, está por todo lado. Ese es el plan de Dios. Hay solo 2 maneras de entrar en una familia. Puedes nacer en ella o puedes ser adoptado por ella. Dios hace las 2 cosas por ti. Te llama a nacer de nuevo en Juan 3, 3 al 6. Jesús le dice a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no naces del agua y del espíritu, uf, está feo. Jesús nos habla del nuevo nacimiento. Oiga, pero interesantemente también Jesús nos llama a ser adoptados en la familia de Dios. Efesios 1:5 dice que somos adoptados a la familia de Dios. Así que la Biblia nos dice, hermano, que usted nació en la familia de Dios y que usted fue adoptado en la familia de Dios, de las dos formas. Nació espiritualmente en la familia de Dios, pero hermano, en su alianza con el cielo fue adoptado por el Dios Trino, fue adoptado a la familia de Dios. Escuche esto, y me impresionó esto. En la ley romana, que era vigente en el Nuevo Testamento, uno podía desheredar a un hijo nacido en la familia y no reconocerlo más como miembro de ella. Pero si adoptabas a un hijo, estaba prohibido. Dios no solo dice que has nacido de nuevo en su familia, sino también que fuiste adoptado y no hay forma de deshacer esa adopción. Me impresionó esto. Porque yo decía, ¿por qué la Biblia dice que nacemos y después nos dice que somos adoptados? Los romanos fueron muy allá, hermano. Y a algunos padres, hermano, les toca bailar con un hijo o con una hija bien difícil. Pero hermano, nosotros no escogemos a los hijos. Ni los hijos escogen a los padres. ¿Aló? Me tocó lo que me tocó. Y para los romanos, hermano, se podía desheredar a un hijo natural. Pero hermano, cuando un padre adoptaba a un hijo, usted lo escogió conscientemente en sus cinco sentidos y en la ley romana, papá, no hay forma de desheredarlo. El mismo concepto, ¿sabe, hermano? Lo toma Dios. Cuando usted se casa, es una decisión suya y voluntaria y tiene que bailarla con la más fea. El plan y el propósito de Dios es hasta el final. Ese es el plan original. Por la rudeza y la insensatez del ser humano, dice Jesús, que Dios dio permiso para que haya carta de divorcio. Pero la intención de Dios, hermano, es que sea hasta el final, porque usted lo está escogiendo. Así que cada vez que usted tome una decisión de hacer algo, abra bien los ojos, porque no tiene derecho después decir, no lo quiero, cómaselo. Había un rotulito allá donde yo estudiaba, en el instituto, en Guanacaste, decía, pida lo que quiera, pero cómase lo que pide. Y así es Dios, hermano. Porque te has atado con los dichos de tu boca, dice Proverbios también. Es un principio. Y entonces cuando yo medito esto, yo, wow, cómo el Señor llena todas las bases, porque Él sabe, hermano, que los seres humanos nos encanta escaparnos. ¡Salud! Y Dios dice entonces que nacimos y fuimos adoptados. Y no hay forma de deshacer eso. Dios no lo deshace. Si usted humanamente lo quiere hacer, es otra cosa. ¿Me estoy comunicando? Muy, pero muy interesante. La mayoría de las personas piensan que el cristianismo es un sistema de creencias. Hay creencias que están involucradas, pero es mucho más que eso. Significa que perteneces a la familia de Dios. Significa que eres padre o que eres parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:15, para que si me retraso, sepas cómo debes de comportarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios habla hoy. En otras palabras, hermanos, somos la familia de Dios. La iglesia no es algo a lo que vas. La iglesia es algo a lo que perteneces. Discúlpeme. Voy a decir tal vez algo muy fuerte. Si hoy viniste a esta iglesia, sos una visita. Y ese no es el plan de Dios. Tú viniste a esta iglesia porque perteneces a esta iglesia, y esta iglesia es tu familia. Dios no quiere que vengas a la iglesia. Dios no quiere que vayas y entres en contacto con el reino de Él. Dios quiere que pertenezcas a su familia, a su iglesia y a su reino. Pertenencia. ¿Pertenece usted a algo? ¿Ah? ¿Pertenece usted a algo? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama usted? Juan, Carlos, Roberto, María, Raquel, ¿nada más? No. Gutiérrez. Ana Gutiérrez. Usted es Gutiérrez. Usted es Ana. Pero perteneces a la familia Gutiérrez y a la familia Mora. ¿Quién es usted? Su nombre. ¿A quién perteneces? Tus apellidos. ¿Me estoy comunicando? ¿Aló? ¿Quién es usted? Hijo. Pertenencia de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Es hija de Dios? ¿O es hija de quién? Porque Jesús se topa a ciertas personas por ahí y les dice: ustedes, porque vuestro padre es el diablo. O sea, ustedes son hijos del diablo. Sí, ustedes son hijos. ¿Pero hijos de quién? Pertenencia. ¿A quién le pertenece usted? ¿A quién le pertenezco yo?
Yo no le pertenezco a nadie. Yo soy mío nada más.
No, discúlpeme. Usted lo que me está diciendo es que usted es un huérfano. Está engañado creyendo que es un huérfano, pero realmente tiene un padre con dos cachos, dijo el chiquillo, ¿eh? Porque, hermano, o perteneces al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Aquí no hay medias tintas ni hay punto medio. Y lo estoy hablando aquí entre nos, ¿va? Bueno, vaya saliendo ahí afuera: ustedes son hijos del diablo. Disculpe, hermano, ese es un concepto que nunca debe ser pronunciado por un creyente a una persona no creyente. ¿Aló? Pero, hermano, estamos estudiando. Dios te llamó, cambió tu vida, te dio un nombre nuevo, pero te dio pertenencia, una familia, un destino. Qué lindo, hermano, qué lindo. ¿Cómo me emociona, hermano, cuando yo entro? No sé, es uno de los propósitos que a mí me encanta, hermano, porque nos afecta tanto. Yo no soy un desconocido en el reino de los cielos. Por eso le decía a mi esposa, y he compartido con unos: qué lindo cuando uno conoce ya la familia, ¿verdad? Y conoce a la familia y entonces emocionado, hermano, no solamente por compartir con la iglesia de Salt Lake, porque ya conozco un montón de hermanos de Salt Lake, ya conozco un montón de pastores de Salt Lake. Y entonces, hermano, qué lindo. Estoy deseando regresar no solamente para aprender, sino para ver nuevamente, no solamente a mis amigos, a mi familia. Y viera qué lindo, hermano, cómo lo tratan como familia. Y yo digo, Señor, no hay nada más lindo que la familia. Aló. Háganlo, hermano. De vez en cuando, los que tienen cerca y los que pueden, hermano, sobre todo eso ya nos gusta mucho para aquellos que entramos ya en la etapa y que los hijos emigraron de la casa. Pero, hermano, qué lindo, hermano. Una mañana y dice usted, los hijos, vengan todos a desayunar a casa. Hermano, qué cosa más lindo. Qué lindo es estar en familia. Yo no sé si usted ama estar en familia, si usted ama estar aquí. Yo no vengo aquí, hermano, porque soy el pastor. Puede ser una razón. Vengo aquí, hermano, porque es mi familia, porque los amo, porque es una bendición para mí conocerles, estar con ustedes, conversar con ustedes, abrazarlos, saludarlos. Es mi familia. Por eso cuando estoy ahí afuera en ciertos ambientes, hermano, yo me voy. Hay ambientes, hermano, que no me agradan para nada. Yo me siento, hermano, como una cucaracha en un baile de gallinas que todo el mundo me quiere comer. Pero aquí me siento en mi casa, con mi gente, en mi familia. ¿Aló? Jesús prometió estar con nosotros durante todo el tiempo aquí en la tierra. Así que nunca estará solo. Cuando usted y yo tenemos familia, nunca estamos solos. En una crisis, en una necesidad, hermano, rápidamente, si un hijo o una hija nos dice, papi, mire, estoy en problema, hermano, salimos corriendo, dejamos lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que sí? Cada vez que entramos en alguna crisis, hermano, cualquiera nos puede dejar abandonado, pero la familia no. Amén. Por eso Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Porque desde una perspectiva, hermano, Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Aló? Y el hermano mayor siempre cuida a los hermanos menores. Siente esa responsabilidad, ¿verdad que sí? Jesús hace promesas porque Él entiende que somos su familia, somos parte de Él. Mateo 28, 20 y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días de su existencia, mi amado hermano y hermana, todos los días, en los días buenos y en los días malos, en los días que usted quiera acercarse a Dios y en los días que usted se quiera alejar de Dios, también Él estará con usted. Porque siempre los problemas con Dios, hermanos, siempre son los problemas de nosotros con Él, no de Él con nosotros. ¿Aló? Todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y oiga lo que dice luego. ¿Ah? Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios está aquí. Cristo está aquí. Él vive conmigo. Él duerme conmigo. Él todo lo hace conmigo. No estoy solo. Nunca lo estaré. ¿Por qué? Porque soy parte de su familia. Así como Él pone un sello, hermano, pone un sello en nuestro espíritu. Dios habita aquí. Su familia siempre estará con usted, ¿sabe usted? Los que hemos perdido ya a un padre o a una madre, yo quiero decirle que su papá y su mamá todavía está con usted. Papá, ¿cómo, pastor? ¿Qué es eso? ¿Qué me está diciendo? Está medio místico, ¿no? A través de su sangre y sus venas, ahí está presente su papá y su mamá. Los genes que usted recibió de su papá y su mamá, ahí están. Tu papá sigue vivo en usted. Su mamá sigue viva en usted. Porque Dios nos hizo nacer de ellos. Nos dieron la vida. Compartieron su genética. En cualquier lugar del mundo donde yo esté, si me hacen un examen de sangre, va a salir que tengo los mismos genes de mi papá y son únicos. Y aunque deseara tener a mi viejo aquí, no está, pero sí está. Está aquí. El domingo pasado que me tocó estar en la iglesia central allá en Guadalupe, despedir y darle gracias a mi hermano carnal, que durante 41 años fue pastor de la iglesia central. Mi hijo, mi sobrino mayor, era el que asumía el trabajo ahora de la iglesia central. Entonces, por ese motivo, mucha gente vieja y muchos amigos y gente de allí que habían salido para otros lugares, otros ministerios, regresaron ese día para la ceremonia y el evento, porque por lo general muy pocas personas han visto un culto de transición. Y ahora estamos experimentando ya en Costa Rica este proceso. La mayor parte de las iglesias que han nacido en esta generación. Entonces los pastores, cuando hay cambios de pastores, es porque el pastor se enfermó, porque el pastor se jaló un error y fue destituido. Y entonces, pero pastores que dejan ya su tarea pastoral y se jubilan, no se pensionan, porque los pastores no nos pensionamos, nos jubilamos, ¿verdad? Y jubilación viene de la raíz de jubileo. Pensionar es como que ya usted no sirve, ¿va? Ya está desfasado, lo quitamos. No me gusta ese término de pensión, me gusta más bien de jubilación. Estamos en el mejor momento y entonces cambiamos para otra etapa para disfrutar. Eso es jubilarse, ¿verdad? No decirlo, lo pensionamos porque ya usted no sirve. Ya está enfasado, ¿verdad? Bueno, eso es, hermano, un aperitivo intelectual, ¿verdad? Y entonces muchos hermanos se acercaron y me dijeron: ¡Ay, Josué, qué bárbaro! Tenemos señales de no verlo. Usted es una copia al carbón de su papá. ¿Qué manera, el tono de su voz, los gestos, cómo se me parece usted a su papá? Pablo no se parece tanto, pero usted. Entonces yo decía así: papi sigue conmigo. Es que el hijo de tigre sale rayado. Pertenencia. No solamente sus apellidos. Su sangre dice a quién usted pertenece. Y este principio es que usted y yo tenemos que tenerlo claro. No somos de aquí, somos de allá. No somos del mundo, ni somos del diablo, somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Usted es hijo e hija de Dios. Usted pertenece a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo. Usted pertenece a la familia de Dios, hermano, y no le permita al diablo ni al mundo que lo bajonee. Con orgullo diga: soy hijo de Dios, tengo familia, tengo pertenencia, tengo derechos, tengo identidad. ¿Aló? Concluyo. Dios nos llamó para vivir en comunión con Él y para que vivamos en comunión unos con otros. Por eso la esencia del mensaje de Cristo, cuando dijo amaos los unos a los otros, nos estaba hablando de vivir en comunión. Caminaremos y serviremos al propósito de Dios juntos mientras retornamos a casa para estar en familia para siempre. Póngase sobre sus pies. Si en esta mañana usted ha tenido algún tipo de duda sobre su identidad, si usted se ha sentido medio solo y triste y no ha entendido su pertenencia, su destino y su propósito, este es un buen momento para que usted hable con su padre y afirme su identidad en Cristo. Afirme su pertenencia. Que le diga: Señor, perdóname si me he sentido solo, porque no he entendido que tú estás conmigo. Señor, perdóname si me he sentido huérfano, porque no he entendido que soy hijo o hija de Dios y te pertenezco a ti. Tengo una familia, tengo un destino. Si me he sentido muy pequeño, muy pequeña, y que soy muy bajo a mis ojos, perdóname, Señor, porque tanto me valoraste que entregaste todo por mí. Te subiste a esa cruz para ofrecer tu vida por mí. Yo pensando que no valgo nada, y tú lo diste todo por mí. Perdóname, Señor, porque no he entendido que tú me amas con un amor tan profundo y tan grande. Tú me valoras tanto, porque no estoy solo en este mundo. Aún en medio de mi dolor, en medio de mi crisis, tú estás conmigo y tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Señor, ayúdame en esta mañana a caminar en ese plan y en ese propósito.